hablando acerca de puertas abiertas. ¡Peligro! Puertas abiertas, porque muchas veces, sin darnos cuenta, a veces podemos dejar abiertas puertas en nuestras vidas por donde el enemigo se puede colar. La Biblia nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién, y sabe a quién devora, a los que le abran la puerta. Si tú tienes la puerta cerrada, no sufres peligro, pero cuando dejas abierta hendiduras, cuando en tu vida espiritual tienes puertas que tú dejas abiertas al enemigo, él las aprovecha y entra el ladrón para hacer lo que él sabe hacer. Y la semana pasada vimos ese texto que está en Juan 10:10, que dice que el ladrón solamente viene para tres cosas: robar, matar y destruir. Entonces, una vez que se mete, él solo busca llevarte al punto hasta que tú mueras. Él quiere matarte. Él viene a robar tu destino, robar tu felicidad, robar tu paz, robar tus sueños. Viene también a destruir tu familia, a destruir tu vida, lo que tú piensas de ti mismo. Y también no se da por vencido ahí. Quiere matarte, quiere destruirte, quiere llevarte, y no solamente matar el cuerpo, quiere llevarte a una perdición eterna en el infierno, porque él sabe que ahí es donde le toca a él pasar la eternidad, y él quiere llevarse cuantas personas quiera con él. Pero entonces Dios nos está hablando en estos dos domingos para que seamos sabios y le cerremos puertas al enemigo. ¿Quién me puede decir una de las puertas que hablamos el domingo pasado? A ver, rápido, ahí grítenlo de donde están. A ver. Ocultismo. Ocultismo, ¿cuál fue otra puerta que hablamos la semana pasada? Los traumas. ¿Y la tercera? Pecado. Ok, hablamos acerca del ocultismo, cómo a veces leyendo el horóscopo es una manera de abrirle la puerta al ocultismo para que entre el diablo y destruya y roba y mate. El ocultismo, jugando a la ouija, adivinación, consultando a mediums para poder consultar a tu mamá que falleció hace mucho tiempo. Todas estas cosas son ocultismo. Hablamos acerca de los traumas, cómo a veces cuando sufrimos traumas de abandono, de rechazo, de abuso sexual, cuando no liberamos perdón y no sanamos esas heridas, es otra puerta por donde el enemigo puede entrar y causar que esos traumas tú los lleves por toda tu vida y vivas en amargura, no disfrutes la felicidad y la libertad que Cristo te dio. Igual con el pecado nos separa de Dios. Son tres puertas que hablamos la semana pasada. Hoy quiero compartirle dos más y quiero hablarle acerca de esta primera. La primera puerta que vamos a hablar hoy, o la cuarta en esta serie de dos días o de dos domingos, es o son los dichos de nuestra boca. Una manera o otra manera que le puedes abrir la puerta para que el enemigo entre a tu vida y pueda traer destrucción, puede traer división, hasta muerte, es por medio de los dichos de nuestra boca. De verdad, pastor, por las cosas que yo digo, así mismo es. Acompáñeme a Proverbios 18:21. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Están alegres en este día? ¿Sí? Ok. No se le acabó toda la energía ayer con Averly, ¿verdad? Ah, ok. Menos mal. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Mira al que tienes a tu lado. Mira a la persona que tienes a tu lado. Sácale la lengua. Y dígale: en mi lengua hay poder de vida y muerte. La Biblia dice que en esta lengua, en esa lengua que usted tiene, que usted la usa para hablar, entre otras cosas, está el poder de la vida y de la muerte. Sus dichos, lo que sale de su boca, puede bendecir o maldecir. La Biblia también dice que tú comerás del fruto de lo que sale de tu boca. Si tú hablas bien, vas a comer buen fruto. ¿A cuántos les gusta comer bien aquí? ¿A cuántos les gusta cosechar bendición y no maldición? Pues todo está en tu boca. Todo está en tu boca. Igual con la maldición, si tú hablas mal, vas a comer del fruto de lo que salga de tu boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que tú dices de ti mismo. Te pregunto hoy, y piensa un poquito, ¿cómo tú hablas de ti mismo? Cuando te refieres a ti mismo, cuando estás frustrado, cuando no te sale algo como pensabas o como querías que te salga, ¿cómo hablas acerca de ti mismo? ¿Cómo te hablas a ti? Porque es importante que entendamos que necesitamos pensar antes de hablar. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente decir, no, el problema es que yo no pienso antes de hablar? Levante la mano a alguien que ha escuchado eso, ¿verdad? A veces, ¡bah! Diarrhea of the mouth, ¿verdad? Ahí, ¡bah! Lo que salga. Y eso es peligroso. Eso es algo que hay que disciplinarse. Eso es algo que uno tiene que decir, tengo que cambiar esto. No puede ser que lo que salga de mi boca sea malo. Tenemos que pensar antes de hablar. Lo mismo aplica cuando nosotros declaramos dichos sobre la vida de otras personas. Constantemente nosotros estamos haciendo la vida, vivimos en comunidad, vivimos en casas. En las casas vivimos con nuestros cónyuges, vivimos con nuestros hijos, vivimos a veces con diferentes personas, trabajamos con personas, tenemos amistades. O sea, constantemente estamos comunicándonos, hablando. ¿Qué sale de tu boca cuando le hablas a las otras personas? La Biblia nos habla acerca de dos palabras importantes. Está la palabra bendecir. La palabra bendecir significa hablar bien. Diga conmigo, hablar bien. Maldecir, por el otro lado, es hablar mal. ¿Sí? Bendecir y maldecir lo podemos hacer con nuestra boca, con lo que sale de aquí para afuera. Efesios capítulo 4, versículo 29. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Mandamiento del Señor? Dígame, sí. Es un mandamiento del Señor. No empleen. ¿Dónde está en la Biblia que no se puede decir malas palabras? Aquí está. Ni siquiera malas palabras, sino ofensivo o grosero. Hay palabras que no son malas palabras, como las denominamos nosotros, pero son groseras. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Y aquí está la meta. Diga conmigo la meta. ¿Quieren saber cuál es la meta? Aquí va. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Todo lo que yo diga tiene que ser, y ese es el filtro que debemos usar, tiene que ser bueno y tiene que ser útil. Útil quiere decir que sirve para algún propósito, ¿verdad? Es útil. Si yo voy a decir algo y algo va a salir de esta boca, tiene que ser estas dos cosas. Y esa es la meta de todo. Nosotros. Tiene que ser bueno y tiene que ser útil a fin de que sus palabras, nuestras palabras, resulten de estímulo para quienes la oigan. Imagínese que usted antes de decir algo, usted procesa primero y hace pasar ese pensamiento de lo que usted quiere decir por este filtro. A ver, déjame ver, lo que voy a decir, ¿es bueno? Descartado entonces. No lo voy a decir, me quedo callado. Lo que voy a decir es útil, va a ayudar a esta persona, porque dice aquí a fin de que nuestras palabras resulten en estímulo, va a estimular a una persona. Cuando usted viene, de repente se le acerca al pastor Benjamín y le dice, pastor Benjamín, qué bien está vestido, me gusta como, eso es estímulo, eso lo estimula a él para decir, wow, ok, la gente se fijaron en mí, me voy a seguir vistiendo bien, ¿verdad? Cuando alguien de repente te bendice, porque estuvieron dirigiendo la alabanza aquí los muchachos, un músico, y tú entiendes un poquito de la música y de verdad te bendijo como tocó la guitarra, acércate a la persona y le dices, ¿sabes qué? Me bendijo como tú tocas la guitarra. ¿Sabes qué? Fui bendecido por como tú ministraste hoy. Gracias por lo que tú haces. Gracias por dejarte usar por el... Fui bendecido por la sonrisa que me regalaste porque llegué con 1,000 problemas, pero cuando entré por esa puerta vi a Jesús en tu sonrisa. Y esas son palabras de estímulo, ¿sí? A veces lo pensamos, pero no lo decimos. Hay que decirlo, hay que decir las cosas, porque la gente no puede interpretar tus pensamientos. Entonces, Dios quiere que nosotros como gente de Dios tengamos esta diferencia, que nosotros somos diferentes en cómo hablamos, ¿sí? Somos diferentes en cómo procesamos y en lo que sale de nuestra boca. Otras personas pueden hablar mal, otras personas pueden decir cosas malas porque no procesan, pero ¿cuáles son los dos filtros? A ver, iglesia, si entendimos hoy lo que Dios nos está diciendo acerca de esta puerta, lo que sale por nuestra boca tiene que ser bueno y ¿qué más? Y útil. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bueno y útil. Why is this such a big deal? ¿Por qué es tan importante ser intencional en lo que sale por nuestra boca? Porque cuando tú maldices, cuando tú hablas mal, le estás abriendo una puerta al enemigo para que él actúe negativamente de acuerdo a los dichos de tu boca. ¿Sí me explico? Los dichos de tu boca pueden ser una puerta abierta al enemigo para que él haga lo que tú estás pronunciando. Así como Dios agarra tus palabras bendecidas. Cuando yo le digo al pastor Benjamín, te bendigo. Cuando yo le digo a Andrés, Andrés, te bendigo. Declaro la bendición de Dios. Tú también puedes maldecir. Y así como Dios agarra las palabras de bien para hacer lo que sale de tu boca, también el enemigo agarra las palabras malas que tú hablas, las maldiciones, y las hace efectuar y las hace ser realidad. Le abres la puerta al enemigo para que él actúe. En otras palabras, le das derecho legal. ¿Cómo así? Por ejemplo, te odio. ¿Cuántos alguna vez, seamos honestos, han dicho esa frase? Han dicho esa frase a alguien. No tienen que levantar la mano. Pero en un momento de rabia y de cólera, o como usted le diga, alguien te hizo algo y te odio. Hay personas, escúchenme muy bien, hay personas hoy en día que ni siquiera aguantan ni soportan y odian a su cónyuge porque lo declararon con sus palabras. Tú mismo te ataste, le diste derecho legal, el diablo agarró tus palabras y lo que tú pronunciaste, eso es lo que tú estás sintiendo. Así como tú atraes la bendición con las palabras de tu boca, también puedes atraer la maldición. Te odio. Hay gente que han dicho, tengo unos cuantos ejemplos aquí, son muchos, pero no tenemos tiempo para todos. No me vuelvo a enamorar. Por una situación que pasaste en tu vida, un noviazgo traumático o alguien que se aprovechó de ti o te engañó algo, pero tú dijiste, no me vuelvo a enamorar, te encerraste con tus propias palabras. Sufriste una relación tóxica y ¿qué hiciste? Profetizaste sobre tu vida. Eso fue lo que hiciste. No me vuelvo, estás profetizando de que no te vas a volver a enamorar y tus dichos te encerraron en una vida de soledad. Y Dios quiere que tú encuentres una persona que te haga feliz. Y tú hacer feliz a esa persona, pero a veces no te das cuenta que tus dichos mismos te ataron a esa condición. Y después tú dices, bueno, pero yo estoy bien, no necesito a ningún hombre. La Biblia dice que Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea del hombre. Y la mujer necesita al hombre y el hombre necesita a la mujer. Dice la Biblia que vio Dios que en toda la creación que él había hecho, que era buena, había algo que no estaba bueno. Vio Dios que no era bueno que el hombre esté solo. ¿Es así o no? Pero entonces a veces con los dichos de nuestra boca decimos, no, jamás me vuelvo a enamorar. A veces, esto lo decimos en Argentina mucho, ¿ok? Es una frase popular, pero es una maldición. ¡Me quiero morir! ¿Lo decimos o no? ¡Ay! Hasta por cosas taradas o pequeñas. No, ¡me quiero morir! No puede ser que me sucedió. Estás profetizando sobre tu vida, que te quieres morir. Esto estás llamando a un demonio que te puede llevar a la misma muerte porque los dichos de tu boca le abrieron la puerta y le dieron derecho legal a Satanás para que haga lo que quiera. ¿Qué palabras necias salen de nuestra boca? Ponte a pensar, porque a veces hasta las decimos y no nos damos cuenta. Sería bueno a veces grabarnos 24 horas y después tomar un día para escuchar todo lo que dijimos el día entero para ver. Y te aseguro que si haces eso te vas a sorprender de algunas de las cosas que tú dices. A veces decimos, mi vida es una desgracia. Soy infeliz. No sirvo para nada. Todo me sale mal. A mí todo se me olvida. A veces decimos, lo voy a matar. Cuidado con decir eso. ¿En serio? O no lo quiero ver jamás. Les recuerdo lo que dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Porque abriéndole, por medio de los dichos de tu boca, tú le puedes abrir puerta al diablo para que entre a tu vida y haga lo que tú le distes derecho a hacer, lo que tú le distes permiso por lo que tú dijiste. A veces sin darnos cuenta, también podemos profetizar no solamente sobre nosotros, a veces declaramos cosas sobre nuestros hijos. Decimos, eres bruto igual que tu padre. Tú estás declarando algo negativo sobre tus hijos. Nunca vas a ser un buen estudiante. Vas por el mismo camino de tu abuelo. Suena gracioso, ¿verdad? Yo no sé si se ríen porque lo han dicho o... Pero suena hasta como gracioso, pero estamos maldiciendo a nuestros hijos. ¿Y cuál fue la meta? Que todas las palabras que salgan de nuestra boca sean... ¿Cómo? Útil y buenas. Este no tiene remedio. Nunca lo lograrás. O eres un estúpido, eres un tonto. Hay otras que son mucho más fuertes, que pueden marcar a un hijo y aun cuando es adulto, si no hay libertad y si no hay sanidad interior, puede marcar a una persona y encerrarlo para que no cumpla el destino de Dios. Hay dichos como, tú no eres mi hijo. O, ojalá nunca hubieras nacido. Tendría que haberte abortado cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Son cosas duras. Pero estamos maldiciendo, causando heridas. ¿Qué palabras necias salen de nuestras bocas? El Salmo 19:14 dice, el salmista David dijo esto, me encanta, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, mi roca y mi redentor. Qué lindo pensamiento, ¿no? ¿Qué habría estado pasando en ese momento David para que él esté pensando y diga estas cosas en su corazón, ¿verdad? Decir, Señor, que cada palabra que sale de mi boca y cada, incluso las meditaciones del corazón, porque esas sí no las conoce nadie, solo Dios. Hay personas que son muy buenas en sujetar lo que sale de la boca, pero por dentro están podridos. Porque en el corazón, o sea, tienen dominio propio para no soltarlo para afuera, pero están envenenados adentro. Pero David dice que no solamente lo que sale de mi boca, sino también la meditación, lo que está aquí adentro y todavía no sale para afuera, que sean de tu agrado, que sean buenas y que sea útil, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo miles de años después. ¿Cuántos de ustedes quieren oír un chismecito cristiano? ¿Sí? ¿Cuántos quieren oír un chismecito? Digan amén, lo que quieren, ¿sí? Cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. Déjeme hablarle acerca de los chismecitos. De los chismes, las críticas y las murmuraciones. Porque estamos hablando acerca de hablar mal, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las puertas abiertas al enemigo por medio de los dichos de nuestros bocas. Yo creo que todos nosotros conocemos por lo menos una persona que tiene la lengua un poquito suelta. ¿Sí? Casi en toda familia no cristiana o en proceso hay alguien que tiene la lengua suelta. La Biblia nos dice en Proverbios 18:8 y te digo por qué la gente a veces es atraída al chisme. Dice que los chismes son deliciosos manjares. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo del ser. ¿A cuántos de ustedes les gustan las papitas chips, potato chips? ¿Sí? Comer papitas. Hay algunas papitas, las que te gustan a ti, que cuando es un peligro comer una, porque si comes una, te llevas la bolsa, ¿verdad? Se va la bolsa. Igual con los que le gustan los chocolates, ¿sí? Los que le gustan los chocolates también abren un paquete de M&M y los que le gustan el dulce no pueden parar, ¿verdad? O con el helado. En casa nos gusta, hay una bolsa de papita que cuando Carla la compra, ni siquiera llega al pantry. porque llega Carla de las compras y ahí mis dos hijos, Carlita y yo, las acabamos, pero, y son las, what are they, barbecue honey, what is it? Honey Dijon, sí, son riquísimas. Y no llegan, y la Biblia dice que compara los chismes con eso, es con un manjar delicioso, que tú pruebas un poquito y ya quieres saber más, así es el chisme. Hoy en día es tan fácil, solamente tienes que tocar un botón y ya posteas al mundo algo de fulanito. Ya le dejas saber al mundo lo que sucedió y a la gente le encanta. Es más, a veces se pierden comer la comida calentita que tiene delante de ellos con tal de ver qué está sucediendo en el otro lado del mundo con sus amistades, ¿verdad? El problema con el chisme y la murmuración es que a veces es difícil identificar. A veces disfrazamos los chismes con oraciones, con peticiones de oraciones, ¿sí? Tenemos que orar por el hermano Juan. Ayúdeme, hermanos. Vamos a orar por el hermano Juan porque el otro día lo vi haciendo esto y esto y esto y el otro. Y sabe Dios lo que está pasando, así que vamos a orar por el hermano Juan. Lo único que estás haciendo es disfrazando un chisme. Si tú sentiste de parte de Dios orar por el hermano Juan, ponte de rodillas y ora por el hermano Juan. No tienes que decirle a medio mundo. ¿Sí me explico? Hay religiosos profesionales en disfrazar chismes. ¿Sí? Pero Dios nos dice que las palabras, todas las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser buenas y útiles. El chisme y la murmuración afecta a todos. Un día creo que hicimos una prédica, toda la prédica con respecto al chisme y la murmuración hace tiempo, por ahí debe estar en YouTube. Pero solamente para recalcar algunos de los puntos que tocamos ahí, el chisme y la murmuración afecta a todos. Número uno, afecta a la persona de quien se habló. Si yo estoy hablando al pastor Benjamín y estoy chismeándole algo que hizo Doris, el chisme afecta a Doris, de quien se está hablando. La Biblia dice en Proverbios 16:28 que el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Yo estoy hablando algo de Doris o le estoy hablando, sí, le estoy hablando algo de Doris acerca de una amiga de Doris y ahora ya Doris no va a ver a su amiga de la misma manera que antes de que yo le diga el chisme. Ahora cuando la vea, she's going to start sizing her up, right? A ver si es de verdad o no. Es lo que dice Proverbios, divide a los buenos amigos el chisme. También afecta a la persona que está escuchando. A veces uno dice, bueno, yo no estoy chismeando. Ay, pero cómo te gusta escuchar el chisme. Cómplice, eres chismoso también. Chismoso no es solamente el que lo dice, o el que murmura, o el que inventa. También es el que lo escucha. Y también afecta a la persona que lo escucha. La Biblia dice en Proverbios 17:4, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Oh, give it to me. What's the news? ¿No? What's the beef? What's going on? ¿Qué es lo que, qué escuchaste? ¿Qué? Están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Nota las palabras que usa tanto el versículo anterior como este. Primero dijo que el perverso provoca contiendas. Ahora los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Compara el que están involucrados en el chisme con perverso, con malhechores. Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero eso te debe dejar saber cuánto Dios detesta el chisme, el hablar mal. Dios quiere que todas nuestras palabras sean buenas y útiles para edificar a la gente, para levantar a la gente. Para eso nos llamó Dios. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Y tercero, el chisme afecta también al que lo está diciendo. Afecta de quien se habla, afecta al que lo escucha, pero también afecta al que lo está diciendo. Proverbios 20:19 dice, cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. El chismoso tiene mala reputación. hasta que viene al Señor y permite que Dios transforme su corazón y toma la decisión de cerrar esa puerta y decir, no voy a hablar nunca más mal de nadie. Voy a asegurarme que cada vez que voy a sacar palabras de esta boca sean buenas y sean útiles. Y cuando eso sucede, Dios puede transformar el corazón de un chismoso. Dios puede transformar un corazón de una persona que le encanta murmurar. Hay gente que ni siquiera sabe esto, pero se crió en un ambiente donde sus padres siempre hablaban mal de la gente y para ellos es normal. Hasta que viene la palabra de Dios y un día como hoy Dios te lo revela y dice, mira, está mal. Dios te lo considera como un malhechor, como una persona mala, y Dios lo que quiere es que tú hables bien, porque Dios quiere bendecir. Dios te llamó para que tú bendigas a gente, que con los dichos de tu boca la gente pueda ser levantada, que el que se quería suicidar cuando tú le hablas puedan decir, wow, tiene un propósito vivir, yo veo algo diferente en esta persona, quiero ser más como esta persona porque ven a Jesús a través de ti. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás la buena reputación. Así que en el día de hoy, la primera de las dos puertas que estamos hablando es acerca de la puerta de los dichos de nuestra boca. Hoy Dios nos está ministrando y nos está motivando a que seamos intencionales y que no lo que salga de nuestra boca lo soltamos para afuera sin pensar, sino que procesemos. ¿Esto va a bendecir a esa persona? ¿Esto es bueno? ¿Es útil? Si no, me callo y oro. Y oro, Señor, ayúdame, porque esta persona no es fácil. Ora todo lo que tú quieras, llévale a Dios todo lo que está en tu corazón, pero no lo hables sobre esa persona, no lo declares, porque eso no te hace bien a ti. ¿Vamos a cerrar puertas al enemigo? Vamos a cuidar los dichos de nuestras bocas. Y la última de las cinco puertas, en esta serie de dos partes, que quiero hablar son los espíritus religiosos. Otra manera en que le abrimos una puerta al enemigo para entrar es por medio de los espíritus religiosos, la religiosidad dentro de la iglesia. Cuidado con esto. Y yo creo que estos son los peores de todos. Estos son los peores de todos porque la Biblia dice que Lucifer se viste como ángel de luz. El diablo se viste como ángel de luz. Imita. Y a veces dentro de la iglesia pueden haber ciertos espíritus y ciertas tendencias que no son, que no provienen de Dios. Se disfrazan, parecen que son, pero no son. Parece que son luz, pero son oscuridad. El primero de estos es el legalismo. El legalismo. Yo me crié de pequeño en una iglesia legalista, porque fue todo lo que conocimos. Mi papá se convirtió en una iglesia legalista, en una iglesia donde se amaba a Dios, pero había ciertas tendencias de legalismo. Por ejemplo, ¿qué es el legalismo? A veces las iglesias que están influenciadas por este espíritu legalismo se creen que tienen la verdad ellos. Son el monopolio del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo he escuchado personas, hace tiempo atrás ya no tanto, pero había específicamente un ministerio en particular en la ciudad hace tiempo atrás, que cuando mi papá era el pastor, me acuerdo que venían los miembros de nuestra iglesia y nos decían, una persona de tal y tal iglesia me decía, y no me dejan tranquilo, me dicen, tú tienes que venir a mi iglesia porque en mi iglesia sí se siente la presencia de Dios. Como diciendo, es la única donde Dios se mueve. ¿Sí? Monopolio de la presencia de Dios. En las otras no, aquí sí se mueve la presencia de Dios, menospreciando a los demás. Eso es legalismo. ¿Sí? Esa iglesia o esa persona, puede ser una persona, yo sí tengo la verdad y los demás no saben nada. También otra tendencia del legalismo son ataduras a la tradición religiosa. Acuérdense que los fariseos, cuando vino Jesús, no discernieron que era el Hijo de Dios. Mientras que había un viejito, Simeón, que se le había prometido que hasta que él no viera con sus propios ojos a Jesús nacer, él no iba a morir. Y cuando nació Jesús, este ancianito vio a Jesús y pudo tener la revelación de decir, wow, este es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Mientras que los religiosos que veían los milagros, los fariseos, no lo podían ver. Te atan a la tradición religiosa. Los fariseos no discernieron la llegada de Jesús. A veces el religioso, el que está metido en legalismo, no discierne el nuevo mover del Espíritu. Dios quiere hacer algo fresco. Dios quiere moverse, obviamente de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero de repente Dios quiere renovar, ¿sí?, la alabanza y la adoración. En el tiempo de mi papá, el grupo musical en las iglesias era un acordeón. ¿Sí? Así como Mirabel. Era un acordeón. Cuando mis padres se mudaron de Argentina en el año 78, aquí, a los Estados Unidos, lo primero que hizo mi papá es buscar una iglesia. Y buscó una iglesia, se comenzó a congregar en una iglesia de puertorriqueños. Y comenzaron los tambores, pa, para, pi, pa, para. Y mi papá dijo, esto es del diablo, el diablo se metió dentro de la iglesia. Porque el legalismo te cierra y te hace pensar que solamente como tú has visto las cosas. Igual cuando Dios comienza a levantar a Marcos Huir y a Marcos Barriento y a Danilo Montero en la renovación, como Dios renovó la música y comenzaron a cantar diferente. Antes se cantaban, hermanos, vamos a abrir los himnarios de gloria al número 40. ¿Están listos todos? Vamos a adorar. Y ahí comenzaban, ¿verdad?, a cantar los himnos, que fueron de bendición. Pero a veces Dios quiere hacer algo nuevo y ya la gente está tan cerrada que todo lo que no conocen o lo que es diferente dicen, es del diablo. Es del diablo. Huyamos de aquí porque el diablo se metió dentro de la iglesia. Legalismo. Legalismo también es un enfoque obsesivo en apariencias externas. Ay, yo no voy a ir a esa iglesia porque el que está dirigiendo la alabanza tiene un tatuaje. Y a veces está más podrido el corazón de él. Porque a Dios le importa más tu corazón, no lo que está por fuera. ¿Sí me explico? Y yo he tenido personas que me han dicho, ay, yo no sé, me siento incómodo. ¿Cómo esa persona puede estar? Y esa persona tiene un corazón para el Señor. Eso es legalismo. Es una manera de abrirle la puerta al enemigo. Uno critica por la vestimenta, por la conducta, por los tatuajes. También el legalismo es orientación a las obras de forma enfermiza. Cuando Dios nos salva y Dios nos redime, nuestra respuesta natural por todo lo que Dios hizo por nosotros, de perdonar nuestros pecados y salvarnos y darnos vida eterna, es entregar nuestra vida a Él, es servirle. Ayer en el concierto tuvimos un ejército de servidores que incansablemente sirvieron al Señor en diferentes áreas. Ustedes, algunos de ellos no lo vieron, pero se levantaban a las 4 de la mañana para ir a buscar a gente en el aeropuerto. Hoy mismo, llevando a Averly y a su grupo, hubieron personas a las 4 de la mañana y se acostaron a la una y llevando gente, y lo hacen con gozo. ¿Por qué? Porque es su respuesta natural. Respuesta natural. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay legalismo, tus obras intentan ganar el perdón de Dios. Tú no tienes que ganarte el perdón de Dios. El perdón de Dios fue un regalo. Dios te salvó por gracia. Todo lo que tú haces por Dios, y debemos servirle y debemos ser apasionados por Dios, pero es una respuesta. Yo no estoy sirviendo a Dios porque digo, si no le sirvo este domingo me voy al infierno. No, yo le sirvo porque Él me rescató del infierno, porque Él me ama. Pero eso es lo que hace el legalismo. Otra característica del legalismo, ya para cerrar esta parte, es que la persona que está atada al legalismo tiene una carencia del verdadero gozo, ¿sí? No tiene el gozo del Señor en su corazón. Jesús no perdonó nuestros pecados para que estuviéramos con la cara amargada y triste, ¿sí? Una persona por ahí dijo, hermano, es que yo estoy gozoso, lo único que mi cara no se ha enterado. Y así hay veces gente que por dentro puede ser que está muy gozoso, pero como que la cara no se enteró todavía, no está manifestando el gozo. Pero sí, Jesús nos perdonó los pecados para que estemos felices. Hay cristianos que cuando vienen a la iglesia parece que están yendo a un funeral, en vez de a una iglesia donde tú vienes a adorar al Dios que entregó su vida por amor a ti. Por eso la Biblia dice que entra por sus puertas. No importa lo que tengas que pagar mañana, si no tienes dinero suficiente, no importa que te esté doliendo una parte del cuerpo, tú vienes a adorar a Dios porque Dios ha sido bueno. Y en ese gozo tú puedes recibir sanidad en tu cuerpo. Y en ese gozo puedes recibir de parte de Dios provisión sobrenatural para que puedas pagar todo lo que necesitas pagar. El legalismo mata el gozo, pero un encuentro con la misericordia de Dios y tu corazón comienza a rebosar de alabanza. Es imposible conocer a Dios, tener un encuentro con Él y vivir amargado. Algo está mal. Romanos 14, 17 dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, diga conmigo bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Ahí está, lo acabas de leer. Es llevar una vida de bondad. Voy a ser bondadoso con mi hermano. Aún con los que no son bondadosos conmigo, voy a ser bondadoso. Porque Jesús dijo, ustedes han oído que es ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les voy a mostrar otra cosa. De aquí en adelante, en la gracia, ahora ustedes van a amar a los que los odian. Ustedes van a orar por sus enemigos y orar para bendecirlos, no para maldecirlos. Ustedes van a hacerle bien aún a los que no le hacen bien. Porque el reino de los cielos es llevar una vida de ¿qué? De bondad. Sí, es being kind. Es paz. Es vivir en paz. No con mucha ansiedad y ponerte en ti. A veces nos ponemos cargas innecesarias. Cuando Dios nos dice, entréguenme las cargas a mí, que yo les daré descanso. Pero ahí estamos, no. Y queremos cargarlas nosotros. Paz. El reino de los cielos es paz. Es bondad. ¿Y qué es? Alegría en el Espíritu Santo. A ver, ¿alguien me puede mostrar por 10 segundos qué es alegría en el Espíritu Santo? Ok. Así como está el legalismo, está en la otra cara del legalismo, que es el libertinaje. Dios no quiere que entremos en el legalismo de condenar, pecador. Y pensar que tú, pero también está el otro extremo, que es el libertinaje. Libertinaje es el abuso de la doctrina de la gracia de Dios. ¿Ok? Como pretexto para vivir una vida de pecado. Ay, no, Dios murió por mí, se llevó los pecados, así que puedo portarme tan mal como quiero. Total, ya Dios murió por mis pecados. O soy salvo, así que puedo hacer lo que se me da la gana. Total, Jesús ya me perdonó en la cruz. Mira lo que dice Judas 1:4. Les digo esto porque algunas personas, esta carta se la mandaron a una iglesia, ¿no? Algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias. Mire, hasta en esos tiempos habían cabritos también. Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Si ya Dios nos perdonó, podemos vivir inmoral, podemos pecar, podemos juntarnos y tener relaciones sexuales antes de casarnos, podemos fornicar, podemos hacer. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. Esto es palabra fuerte. Nuestro único dueño y Señor. Aquí Judas está escribiendo y nos está dejando saber que mira, por el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, tu respuesta a eso debe ser: yo quiero vivir en santidad por todo lo que hizo Dios. Me ha perdonado tanto que de ahora en adelante, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a vivir una vida que agrada al Señor. Y cada día que me levante, le voy a pedir al Señor: dame fuerza para ser mejor que ayer. Y para no vivir una vida que desagrada al Señor. Libertinaje no es de Dios. Otro de estos espíritus religiosos a quien le tenemos que cerrar la puerta es el orgullo espiritual. Hello. El orgullo espiritual. Ay Dios, yo no sé si me meto en esto o no me meto. Pero por ahí hemos tenido algunas personas que se han acercado a alguno de los servidores nuestros, que quizás no tienen tanto tiempo en la iglesia, pero dicen, es que yo llevo 30 años en esta iglesia. Orgullo espiritual. Como diciendo, ya no tengo que servir porque ya cumplí mi servicio. Se retiraron. Orgullo espiritual y rebeldía. La Biblia también usa otras palabras, usa arrogancia, altivez, jactancia, vanagloria, ¿sí? Y habla sobre el peligro de permitir que el orgullo te domine. El problema es que el que es dominado por el orgullo no se da cuenta, no sabe, está ciego. Por eso el apóstol ora y dice: Señor, ábrale los ojos del entendimiento, porque a menos que el Espíritu Santo pueda venir y pueda darte una cachetada y de repente vuelves en sí y dices: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No te das cuenta, pero a veces tenemos orgullo espiritual dentro de nosotros. Tenemos que tener cuidado con esto. Cuando esto sucede, no quieres someterte ni rendirte a nada ni a nadie. ¿Cómo yo voy a servir a esas personas si yo llevo más tiempo en la iglesia? ¿Qué importa? Sé humilde. Sirva al Señor. ¿Sí? Sirva al Señor con todo. Si tú no sirves al hombre. Esto no es cuestión de posición. Pero mire, esto es importante porque el orgullo, es el pecado más antiguo. Satanás fue sacado, expulsado del cielo por orgullo. Él se quiso enaltecer. Quiso ser como Dios y Dios dijo, I'm gonna have this. Y Dios detesta el orgullo. Isaías 2:17 dice, el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido. Cuando venimos a la iglesia, ¿a quién enaltecemos? No enaltecemos al pastor, no enaltecemos a los ministros, no enaltecemos a los músicos. Los músicos, el pastor y todos nosotros enaltecemos al Señor. El único famoso, el único digno de exaltación es Él. Y Jesús usó una parábola para enseñar sobre el peligro de esto entre los cristianos. La Biblia dice, acompáñeme y la leemos. Lucas capítulo 18, versículo 9, dice la Biblia de esta manera: a algunos que confiando en sí mismos, ¿en quién estaban confiando? Hay gente que viene a la iglesia, pero en vez de confiar en Dios, confían en sí mismos. De eso está hablando Jesús aquí. Se creían justos y que despreciaban a los demás. Está hablando de cristianos, ¿ok? Cristianos que ya llegaron a un nivel que dicen, wow, yo ya soy, wow, aquí. ¿Sí? Ya tengo rango en el reino de los cielos porque llevo tanto tiempo. Y la Biblia, Jesús, mejor dicho, dice que ellos mismos se creían justos y despreciaban a los demás. Cuando venía otro, un nuevo convertido, alguien, lo miraban como diciendo, ah, y lo despreciaban. Y Jesús les contó esta parábola. Escuchen la parábola. Jesús comienza a contar. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. Fariseo eran los religiosos de ese tiempo, ¿okay? Y el otro era recaudador de impuestos, de lo más vil del mundo, porque estos eran ladrones, ¿okay? Así que un religioso de la sinagoga, fariseo, y un publicano ladrón. Dos opuestos. Y los dos fueron a orar. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Sabe que hay oraciones que Dios no escucha? Hay oraciones que tú puedes orar 2 horas, 3 horas y Dios no escuchó ni una palabra. Este fariseo religioso estaba orando consigo mismo. Y esta era su oración, presta atención. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Yo no soy ladrón. Yo no soy malhechor, yo no soy adúltero, ni mucho menos como ese por ahí, ladrón, cobrador de impuestos, que el Señor lo reprenda. Yo no soy como ellos, Señor. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que yo recibo. En cambio, mire cómo oraba el otro. La Biblia dice que el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y Jesús dice: les digo que este, el recaudador de impuestos, el ladrón, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué prefieres tú? ¿Humillarte delante de Dios, vivir una vida de humildad, diciendo: Señor, si no fuera por tu gracia, aunque lleve 30 años en la iglesia, aunque sea pastor, aunque sea ministro, Señor, si tú no estás conmigo, no soy nada, te necesito. Y cuando veo una persona nuevecita, ¿verdad?, me acuerdo de cuando yo di mis primeros pasos en el Señor y le ayudo. Eso es discipulado. Dios nos llamó a formar discípulos, no a decir: este recién está empezando, no sabe lo que le falta, ¿verdad? Como que si tú, Dios detesta la arrogancia y detesta el orgullo espiritual. Y por último, en esta última puerta que estamos hablando acerca de espíritus religiosos, está también el espíritu de manipulación, que también hablamos de esto hace un tiempo atrás, el espíritu de Jezabel, que entra por derecho legal, por medio a veces de dolores no resueltos, de maldiciones generacionales, y puede afectar tanto a un hombre como a una mujer. Aunque se llama el espíritu de Jezabel, también hay hombres que pueden operar bajo el espíritu de Jezabel, no solamente mujeres. ¿Quién fue Jezabel? Jezabel fue una mujer, ella fue la hija del rey de los Sidonios, hija del rey, y fue rechazada por su papá. ¿De qué forma? Pues su papá se la entregó como mujer al rey Acab, como si fuera un objeto, como si fuera un trofeo, ¿sí? Por conveniencias políticas, querían unificar su reino y querían tener cierto acuerdo, y para tener un detalle para el rey Acab, entregó su hija como si fuera un trofeo y sufrió desprecio, pero no sanó ese desprecio. Y de ahí brota lo que es Jezabel. Y usted lee en la Biblia lo que fue Jezabel y fue un demonio. Pues hay gente que son influenciadas por Jezabel cuando no saben cómo sanar heridas. Tú le abres la puerta a la manipulación, ¿verdad? Este espíritu se manifiesta de varias maneras. Bien rápido, ya para terminar. El espíritu de Jezabel socava la autoridad del liderazgo. En la iglesia, el liderazgo del pastor. En la casa, el liderazgo del hombre. ¿Sí? El espíritu de Jezabel socava, quiere ponerse por encima de lo que Dios estableció como autoridad. También le roba la masculinidad al hombre, lo castra el espíritu de Jezabel. Puede ser que el hombre, donde hay un espíritu de Jezabel en una casa, puede ser que el hombre sea exitoso en los negocios, exitoso en diferentes cosas, pero no es un real sacerdote en el hogar. Roba legados el espíritu de Jezabel. Seduce con inmoralidad sexual, establece su propio dominio, destruye la paternidad y mata a los profetas y sacerdotes. Ahoga, quizás Dios tiene llamado con hijos en esa casa, llamado para ser profeta, llamado para ser sacerdotes del Señor, pero cuando hay un espíritu de Jezabel, ahoga, mata a los profetas, hasta que llega al Señor y Dios libera y Dios sana heridas. Yo quiero que ustedes se pongan de pie en este día. Ya no voy a hablar más. Quiero que hablamos lo suficiente. La semana pasada hubieron personas que fueron liberados del ocultismo, de espíritus que le abrieron la puerta del ocultismo, de traumas, ¿sí? De pecado. Yo no sé cuántos de ustedes que vinieron la semana pasada sintieron algo diferente cuando le cerraron la puerta al enemigo de estas cosas, ¿sí? Ya no tiene derecho legal el enemigo en contra de tu vida. Ahora, tú tienes que tener cuidado de que esa casa que ahora está barrida y limpia, tú la llenes del Espíritu Santo. Ese es trabajo tuyo, Dios no lo va a hacer. Dios te libera cuando tú le abres tu corazón. Pero el trabajo de llenar tu casa, de asegurarse que cuando venga el demonio junto con 7 amiguitos más, peores que él, no encuentre esa casa vacía, sino que la encuentre poseída por la presencia de Dios y diga: no hay lugar para nosotros, muchachos, hay que ir a buscar otro. ¿Sí? Eso es trabajo de nosotros. Pedirle cada día al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu presencia, Señor, quiero vivir para ti. Señor, llena hasta el último rincón de mi corazón. Quiero que tú seas el que gobierne mi vida. Y yo creo que muchos de ustedes han estado haciendo eso desde el domingo pasado con las puertas que hemos cerrado. Pero hoy quiero hacer un llamado, no al altar, pero si Dios ministró tu vida con respecto a estas dos puertas, si tú fuiste el tipo de persona que quizás sin saberlo, desconociéndolo, pero con los dichos de tu boca, tú maldeciste a tus hijos, a veces te maldijiste tú mismo por cosas que te dijiste. Yo nunca voy a ganar, qué mala suerte, siempre tengo mala suerte, nunca me sale nada bien, y te diste cuenta, Dios trajo a tu memoria que tú en el pasado te has maldecido a ti mismo, o has dicho cosas como nunca me vuelvo a enamorar, nunca, ya todos los hombres son perros, ya nunca me casaré. Y te maldeciste cuando el casamiento es algo que Dios dijo que es bueno. ¿Sí? Y hoy quieres decir, Señor, yo quiero cerrarle esa puerta, quiero arrepentirme de eso. Hoy es tu oportunidad. En un momento más, cuando pida que levantes tu mano, yo te pido que seas sincero con Dios. Porque no se trata de que si yo vea tu mano o no, se trata de que Dios, que está presente aquí, vea tu mano. Y si tú eres humilde, la promesa de Dios que leímos hoy es que al humilde Dios lo levanta. Hoy en día, Dios quiera que haya publicanos, gente que quizás no le hemos robado a una persona, pero quizás hemos dicho cosas que no debiéramos haber dicho, pero que hoy, como ese publicano se golpeó el pecho y dijo: Señor, perdóname, Señor, porque no sabía lo que estaba haciendo, perdóname, Señor, porque la Biblia dice que ese se irá a casa justificado, ¿sí? Y la segunda puerta que le vamos a cerrar es la puerta del orgullo espiritual, la puerta del legalismo o del libertinaje, ¿sí? Que venimos a la iglesia del Señor, pero a veces podemos estar en un opuesto, o quizás el espíritu de manipulación, el espíritu de Jezabel, del orgullo espiritual, del legalismo, espíritus religiosos. Hoy vamos a cerrarle la puerta para decir: Señor, quiero ser una persona humilde, quiero, Señor, que con el paso de los tiempos, Señor, yo siempre pueda mantenerme y recordarme de que si estoy un día sin ti, Señor, yo puedo terminar siendo como el peor de los humanos, porque el único que me hace justo a mí eres tú, y yo te necesito cada día de mi vida, y nunca me voy a olvidar de eso. Es más, ayúdame también a poder llevar tus buenas noticias a personas, ayúdame a compartir tu evangelio y lo que tú hiciste en mí en otras personas, a levantar al caído, al que está comenzando a dar los primeros pasos en el Señor, a ayudarlo, a fortalecerlo, a decirle: mira, yo estuve ahí, pero mira, tú vas bien, Dios está contigo, así como yo he permanecido, tú vas a permanecer también, y yo te voy a ayudar a hacerlo, porque Dios está contigo. Yo quiero hoy que, si Dios te habló de alguna manera, si tú sentiste que el Espíritu Santo te mostró alguna puerta que tú has abierto, de estas dos puertas que hablamos hoy, y hoy tú quieres renunciar a esas puertas, tú quieres cerrarlas. La semana pasada hablamos de tres cosas que debemos hacer: arrepentimiento, renunciación y separarnos del pecado, o sea, dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Y hoy yo quiero preguntar: ¿habrá alguien hoy que Dios te ministró y tú quieres cerrarle la puerta al enemigo? Levanta tu mano bien en alto. Los dichos de tu boca, espíritus religiosos, fariseísmo, legalismo, libertinaje, espíritu de control, levanta tu mano, porque Dios la está viendo hoy. Dios la está viendo hoy. Dios la está viendo hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Di con todo tu ser: Señor, me arrepiento de haber hablado mal, de haber abierto puertas al enemigo con los dichos de mi boca, o por medio del fariseísmo, por medio del legalismo o el libertinaje. Diga fuerte: yo me arrepiento, Señor, de esta puerta que he abierto al enemigo, y renuncio y cancelo todo dicho negativo que haya salido de mi boca en el pasado. Señor, perdóname. Yo renuncio a todo dicho de mi boca y declaro que tu propósito se cumplirá en mi vida, que ningún dicho mío del pasado podrá detener tu propósito y tu increíble destino para mi vida. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a amar a los demás. Ayúdame a vivir y demostrar que soy parte del reino de Dios, que soy parte de un reino de paz, que soy parte de un reino de bondad, y que soy parte de un reino de alegría en el Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús, porque hoy esa puerta quedó cerrada. En el nombre de Jesús, hoy llega tu perdón a mi vida. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva, para la gloria de tu nombre. Amén y amén y amén. Los libres, que aplaudan al Señor fuerte. Fuerte, fuerte. Aleluya. Tómate unos segunditos para adorar a Dios. Aquel que salvó tu vida, vamos, levanta tus manos a Él. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque aunque a veces abrimos nuestra bocota, Señor, tu gracia nos perdona. Tu gracia, Señor, nos borra, Señor, nuestras iniquidades, Señor, y nos impulsa hacia un destino mejor. Gracias, Señor. Te bendecimos en tu precioso nombre. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón, Dios. Te amamos. Te amamos, Jesús, en tu nombre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga. Que tengan un domingo sobrenatural. Salude a 2 o 3 personas cerca de usted y muchas bendiciones.